Bueno, hermano, muy buenos días, que el Señor les bendiga. A todos, sin excepción, sean todos bienvenidos. Es un gusto nuevamente ver a nuestras hermanas que se reintegran, nuevamente lo digo, nuestra hermana Jimenita, hermana Miriam, Dios les bendiga grandemente, a las visitas allá, que están sentaditas, después nos comentan, y así a todos los hermanos, ¿ya? Y a los que nos siguen a través de la internet, muy bienvenidos, amados hermanos. Vamos a continuar, con la ayuda del Señor, estudiando este tema que hemos iniciado ya hace meses, que tiene que ver con la oración, ¿cierto? Lo hemos titulado, Señor, enséñanos a orar. La necesidad de aprender a orar, de aprender a dirigirnos al soberano, sabiendo de que la oración no es como muchas veces se ha enseñado, de que va de alguna manera Dios a hacer lo que nosotros queramos que Él haga, sino que Él siempre va a hacer su voluntad, siempre va a prevalecer su voluntad. Como Él lo enseñó en Getsemaní, el Señor Jesucristo, ustedes se acuerdan de esa oración de Getsemaní, ¿cierto? Él dijo, no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Es decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. De esa manera tenemos que orar, porque muchas veces, hermanos, no sabemos orar. El apóstol Pablo dice en los Romanos que el Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿se acuerda? Romanos capítulo 8, intercede por nosotros con gemidos indecibles para interceder por nosotros porque nosotros en sí mismos no sabemos pedir como conviene. Entonces debemos reconocer nuestra limitación en cuanto a entender la perfecta voluntad de Dios. Y eso habla, hermanos, de nuestra práctica en este mundo, de restringir a veces, muchas veces, las decisiones que involucran cambios radicales en nuestra vida, en nuestra familia, en el trabajo, en fin. No tomemos decisiones antes de tener claramente la voluntad de Dios revelada a nuestra vida, a través de la oración, a través de la lectura de su palabra. Es decir, nosotros vamos entendiendo que la oración se complementa únicamente con la Biblia. No podemos nosotros decir, yo solamente oro, no me interesa leer la Biblia. Ahí hay una pérdida de ese complemento, porque Dios responde a través de la Biblia. Si no leemos la Biblia y solamente oramos, la respuesta no la vamos a obtener y nuestro engañoso corazón nos puede llevar a un error de decisiones, de concepciones, de ideas que no son las correctas. Por eso es importante la Biblia y la oración. Entonces, vamos a leer solamente el versículo que estamos analizando, Mateo capítulo número 6, versículo número 11. Versículo número 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es interesante lo que dice ahí, ya lo vamos a abordar. Como ustedes muy bien saben, hermanos, hemos dado un carácter didáctico para entender esta instrucción claramente del Señor Jesucristo de Mateo 6, versículo 9 en adelante, para poder memorizar después cómo Él nos enseñó tantos temas en una instrucción. Y lo hemos abordado en la característica de estas 7 P, ¿se acuerda? Estas 7 P que encabezan cada palabra. Desde que Él se refiere a Dios, Dios Padre, la P de paternidad, ¿no es cierto?, que estás en los cielos, la posición de Dios, Dios Padre que está en los cielos, la posición de Dios. Santificado sea tu nombre, dice el versículo 9, es decir, la pureza de Dios. Dios es santo, Dios es 3 veces santo. Y eso, quiero siempre enfatizarlo, habla de la grandeza del amor de Dios y de la gracia de Dios, que Él siendo santo y 3 veces santo, lo que significa santo de los santos, nos haya acogido viles pecadores para poder llegar al cielo a través de la obra de Cristo Jesús. Después dice en el versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahí está la P de promesa. Dios ha prometido un reino. Dios ha prometido un reino aquí en el mundo, hermanos. Corporalmente nuestro Señor Jesucristo, lo creemos con todo nuestro corazón, Él volverá a establecer su reino. Y va a volver a establecer su reino con nosotros, ni más ni menos, hermanos. Es decir, nosotros no solamente gozamos ya de la salvación judicial, es decir, judicialmente hemos sido perdonados, absueltos de la culpa y de la pena del pecado, sino que nos ha hecho reyes y sacerdotes y nos ha hecho parte de ese gobierno, ¿no es cierto?, ese reino que va a establecer en el futuro acá. Entonces uno dice, voy a hablarlo en buen chileno, ¿con qué ropa vamos a venir nosotros a reinar? Porque estamos defectuosos. Por eso que eso anula la idea de que la iglesia hoy día está reinando, hermano. Hoy día, muchas iglesias dicen, hoy día es el reino. No estamos capacitados, hermanos, para reinar. Y yo le voy a decir una sola razón bíblica. El apóstol Pablo dice que la carne no puede heredar el reino de Dios. Tenemos que ser previamente transformados, glorificados. Y eso va a ocurrir en el futuro. Hasta lo que yo sé, ninguno de nosotros ha sido glorificado aún. Aunque tenemos la promesa hecha de la gloria, de la glorificación. Entonces, creemos en la promesa, y esta es la P de promesa de Dios. Y ahora vamos a abordar, y que ya lo iniciamos la semana pasada, la quinta P, que habla de la P de provisión de Dios. Dios es nuestro proveedor. Es una característica de Dios. La otra vez nos acordamos que dentro de los nombres que se le da a Dios está el concepto de Jiré. No sé si usted ha escuchado de Jiré. A lo mejor se nos olvidó. Jiré significa Dios proveerá. Dios provee, hermanos. Pero la base de esta provisión no está en el sustento material. Aunque ahí yo puse, para que no se olvide de la diapositiva, para los que siguen la audición, puse un pan, ¿cierto? Y de manera bien chilena, una marraqueta, ¿cierto? No hay algo más característico que en Chile que es la marraqueta. Pero más allá del pan material, ¿cierto? Él es nuestro proveedor de salvación. Esta palabra Dios proveedor, esta palabra Jehová Jiré o el Señor Jiré, que significa el Señor proveerá, proviene de Génesis capítulo 22, verso 3 al 14, ¿se acuerda? El contexto, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, al hijo de la promesa, a Isaac. Y él estaba presto a sacrificarlo. Y no queríamos comentar eso sin olvidar que Abraham confiaba de que iría, adoraría al Señor y volverían los dos. ¿Se acuerda que él le dijo a los siervos, esperen aquí, yo voy con el muchacho, iremos y volveremos? Entonces ahí está lo que encierra la fe, la confianza, hermanos, de que Dios va a proveer en todas las cosas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos afanamos en este mundo? Yo creo que todos, ¿cierto? De una u otra medida. Y a veces somos presas del afán y la ansiedad. Algo de eso vamos a hablar también. Pero siempre tengamos en cuenta que adoramos al Señor Jiré. Es decir, a Dios que provee, hermanos. Nos va a dar, con el problema, nos va a dar la salida. Porque Él provee todas las cosas. ¿Cuánto más hablando de la provisión para salvación? Entonces, Abraham estaba presto a sacrificar al muchacho, a Isaac, al hijo que tanto costó que llegara, hermanos, que costó errores, acuérdense ustedes, errores de Abraham y de Sara, ¿ya? Porque cuando vienen pruebas uno empieza a tomar decisiones incorrectas. Y una de las decisiones incorrectas de Abraham y Sara es que Sara le dijo a Abraham, ¿cierto?, allégate a la mujer, a Agar, ¿cierto?, a mi sierva, quizás por ahí el Señor responda. No, el Señor le prometió un hijo a través de la matriz virgen de Sara, más que virgen, estéril, esa es la palabra, estéril de Sara. Entonces cuando nosotros vemos que esa promesa se cumple, vemos para atrás que hubo errores por no haber esperado la promesa. ¿Cuántas veces nos pasa, hermanos, esperar en el Señor? Entonces dice que cuando estaba con el puñal para sacrificar a Isaac, el Señor le habla a Abraham y le dice, no toques, no hagas nada con el muchacho, porque él había provisto un carnero que estaba enredado con los cuernos en un zarzal, y ese iba a ser la víctima del sacrificio. El Señor había provisto, Él provisionó salvación para nosotros. Si nosotros proyectamos ese tipo de Abraham sacrificando a su hijo, vemos la figura del Padre sacrificando ¿a quién? A su Hijo, de nuestro Padre Celestial, que envió a su Hijo en provisión por nosotros, hermanos. Nosotros teníamos una necesidad urgente de provisión. Salvación, hermanos. Si Cristo no viene al mundo, nosotros nos perdemos por toda la eternidad. Pero Él considera enviar a su Hijo, que es la mayor provisión de Dios, darnos a su Hijo, que Él mismo, ¿cierto?, habló y se autodefinió como el pan de vida que desciende del cielo. Entonces nosotros en primera instancia vemos estos pasajes que lo comentábamos la semana pasada, vemos que el Señor amó tanto al mundo, como dice Juan 3:16, que ha dado, que ha provisionado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya? El Señor nos dio a nuestro Señor Jesucristo. El Padre nos dio a su Hijo Santo, al unigénito. Unigénito significa único en su género. No hay otro como Él. Ninguno de nosotros puede ser igual a Él. Nadie en el universo, en todas las edades, podrá ser como Él. Nuestro Señor Jesucristo es único. A Él toda la alabanza, hermanos. Ahora, nos quedamos la semana pasada viendo un poquito de lo que significaba esta transición de ver un pan material, un pan que alimentaba la parte física del hombre, proyectándose al alimento principal, que es el alimento espiritual. Así que los invito nuevamente a observar y seguir avanzando en este tema en Juan capítulo número 6, por favor. En este tema de la provisión de Dios, hemos querido ver también la parte material, ¿cierto?, en que Dios, en su misericordia, alimenta a una gran multitud. Yo la semana pasada les decía que no se va a tomar más de 10 minutos en leer, primero para conocerlo y después escudriñarlo, quizás tome toda la vida en escudriñarlo, el capítulo 6 de Juan, versículo 1 hasta el versículo 71. Es todo un contexto, digamos, de todo lo que pasaba. Muy interesante. Muy breve, quiero comentar, nuestro Señor Jesucristo alimentó a una gran multitud. Nunca olvide que no había una gran provisión material en ese momento. Habían solamente un par de pececillos y un par de panes de cebada, ¿ya? 5 panes y 2 peces, ¿cierto? Y había una gran multitud como de 15.000 o 20.000 personas, algunos señalan. Imagínense la proporción, ¿con qué vamos a alimentar a toda esta multitud? El Señor muestra su gloria, el Señor muestra su poder, el Señor mostró que era Dios en la tierra y multiplicó a tal punto que proveyó alimento a toda esa gran multitud. Imagínense ustedes. Pero ¿qué es lo que proyecta más allá esta enseñanza? Que la provisión material no es todo, hermanos. Que la provisión para nuestras necesidades temporales no es todo. Normalmente nosotros pensamos o hemos sido influidos con un evangelio temporal, terrenal, transitorio, ¿cierto? Es decir, estamos en un tránsito, a eso me refiero, que las bendiciones son de tipo material. Y cuando a veces esas bendiciones materiales no están, nosotros empezamos a tambalear y nos empezamos a preguntar qué está pasando, por qué tenemos esta situación difícil. Nosotros siempre pensamos que las bendiciones son momentos de felicidad. ¿Es así o no es así, hermano? Pensamos que cuando Dios nos bendice es cuando estamos bien en todo aspecto. Económicamente, emocionalmente, laboralmente, en todo tipo. Esas son bendiciones. Pero cuando hay pruebas, cuando hay desazones, cuando hay tristezas, cuando hay situaciones difíciles que resolver, nunca pensamos que es parte también de la bendición de Dios. Y hermanos, debemos mirar más allá. El Señor está tratando con cada uno de nosotros, aún en todas las cosas, las que nos hacen reír y a veces también las que nos hacen llorar. De modo que no podemos centrarnos solamente en el milagro. Muchas iglesias se han detenido en el milagro y adoran al Dios de los milagros, y por eso que llaman a la gente, vengan a ver los milagros, traiga a sus enfermos, ¿cierto? Si usted viene y usted le da el dinero al Señor, el Señor le va a multiplicar sus negocios, su trabajo, etcétera. Ese es el mensaje, hermanos. Eso no es el Evangelio. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo era sin duda apuntar en este alimento temporal que Él les dio, apuntar, proyectar al verdadero alimento que proviene del cielo para salvación. Entonces, leíamos la semana pasada capítulo 6 de Juan, miren lo que dice ahí, versículo 27. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios. Esto está dicho precisamente a gente que había sabido, había vivido lo del milagro, al otro lado del mar, ¿ya? Note que el versículo 25 dice, y hallándole al otro lado del mar, es decir, cruzaron el mar para seguir viendo los milagros. Recuerde usted que a él lo querían hacer rey. Querían, ¿no es cierto?, elevarlo por los milagros, por la capacidad que él tenía. Pero él se fue al otro lado del mar. Él nunca vino a establecer un reino aquí temporal, de respuestas temporales, hermano. Él vino a darnos vida eterna. Nunca olvide, él nos vino a dar vida eterna. Y se fue al otro lado y allá llegaron. Pero ahí ya no iba a haber la misma experiencia de la primera instancia, sino que el Señor les muestra la verdadera comida. La verdadera comida que nos lleva a la vida eterna. Y mire cómo lo comienza a decir, versículo número 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Versículo 30. Le dijeron entonces: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Bueno, ellos habían visto la obra ya, habían sabido de la obra y siguen preguntando. ¿Se da cuenta? Mucha gente, hermano, hoy día las grandes multitudes buscan las bendiciones del Creador, pero no buscan al Creador. Les interesa el bienestar. Y toda iglesia que no entregue ese mensaje no es una iglesia para ellos que responda a sus necesidades. Porque hemos rebajado el Evangelio a una especie de solucionador de problemas, hermano. Yo te quiero decir, hermano, hermana, en el Evangelio y sirviendo al Señor se hacen más problemas, se producen más problemas. Porque lo dice la Escritura, no es que lo diga yo. Porque dice la Escritura ahí en Filipenses que el Señor nos ha concedido no solamente que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Y padecer, usted lo va a experimentar solamente diciendo: yo soy cristiano y no comparto con ese tipo de cosas. En los trabajos, en el vecindario, ahí van a comenzar los problemas. Si tú quieres vivir un evangelio online, no vas a tener nunca problema. Esa es la verdad. Por eso que nosotros tenemos que definirnos perfiles claros, hermanos. ¿Somos seguidores de Cristo, somos soldados de Cristo o queremos seguirlo de lejos? ¿Queremos ser traidores del Señor a las finales? Porque cuando uno traiciona al Señor, uno está de lejos, incluyéndose en el otro bando. Entonces debemos nosotros ahora mismo definirnos para con el Cristo. ¿Qué estoy yo haciendo para demostrar que soy fiel a Cristo? Es una pregunta que tiene que estar ahí resonando. Entonces esta multitud se vio confrontada y mire cómo responde el Señor, versículo 31. Versículo 31, ellos dijeron: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Es decir, ellos estaban centrados exclusivamente en el pan material. Querían prosperidad, querían alimento, querían provisión material. Ya que estamos estudiando la P de provisión de Dios, no podemos desvincular la mayor provisión de Dios, que es Cristo Jesús, para vida eterna, hermanos. Si el mismo se lo dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, yo le digo a mis hermanos, ¿cuándo tú estás tranquilo? Normalmente cuando hay prosperidad material, la gente se siente tranquila, incluyendo miembros de iglesias cristianas. Como decía un pastor una vez, qué fácil es predicar el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará, recibiendo un buen sueldo, ¿no es cierto?, y teniendo una tremenda casa y auto y etcétera, como lo vemos el día de hoy, de manera vergonzosa. Qué fácil es usar el púlpito y presionar a los hermanos y decir: tienes que confiar, hermano. Pero qué difícil es predicar el Salmo 23 en el centro de la prueba, hermanos. Entonces, vamos nosotros centrando el Evangelio y todos los mensajes en la realidad que Cristo nos vino a entregar. La multitud estaba preocupada de seguir recibiendo el alimento gratis. ¿Se da cuenta? Ahora el Señor le responde, versículo 32. Jesús les dijo: de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Versículo 33, porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Versículo 35, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Se presentó se reveló como el pan que había descendido del cielo para vida eterna. ¿Ya? Entonces, claro, me acordaba de ese pasaje, lo vuelvo a decir. Él le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, porque Satanás lo tentó con el pan temporal, el pan físico que alimenta el cuerpo. Entonces, ¿qué queremos decir con esto, hermano? Que Cristo vino más allá de darnos una provisión material. Vino a darnos vida eterna. Él es el pan que descendió del cielo. Ahora, para comprender este lenguaje, debemos remontarnos allá al desierto. Hay un pueblo peregrino que va hacia su tierra prometida, el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? ¿Cómo era ese pueblo? Era un pueblo dócil, era un pueblo que decía, vamos Moisés adelante, sigamos adelante, alentando a Moisés. Rebelde, querelloso, murmurador, a tal punto que le decía, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Allá estamos mejor. Hermano, el pueblo de Israel estaba de esclavo allá, bajo los caprichos y la tiranía de un faraón. El Señor los libera con mano poderosa, les mostró portentos, les mostró señales, maravillas, y aún así este pueblo rezongaba, reclamaba contra Dios. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? Los alimentó providencialmente. Mire, miremos un poquito, solamente un poco para seguir avanzando. Mire, vamos a Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16. Veamos primero lo que ocurrió con el pueblo de Israel para proyectar a lo que ocurre hoy día con el maná celestial. Vamos a leer Éxodo 16, versículo número 17 en adelante. Éxodo 16, 17, dice así. ¿Estamos, cierto, en la lectura? Éxodo 16, 17. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer. ¿Ya? Gomer equivale a 3,7 litros. Es una unidad de medida de almacenamiento. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Mire lo que dice más adelante. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, para otro día. ¿Y qué pasó? Y crió gusanos y hedió, es decir, desprendió olor a descomposición. ¿Ya? ¿Y qué ocurrió? Moisés se enojó contra ellos. El pueblo desobedeció. No pierdas la perspectiva que el texto de Mateo 6 que estamos analizando, Mateo, no lo busque de nuevo para que no se distraiga, es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Vamos a ver siempre que el Señor dice, no te afanéis por el día de mañana. Hermano, nuestro afán, yo diría que muchas veces no es por lo de hoy día, es por lo de mañana. Nosotros estamos afanados por lo que va a pasar mañana, no por lo que estamos viviendo el día. El Señor nos quiere enseñar a vivir el día, hermanos. O tenemos un mundo que nos dice, tienes que proyectarte, proyéctate. Y por eso que caemos en toda esta tragedia, hermanos, mercantil, consumista, de proyectarnos. Y después cuando estamos con el agua, como se dice, hasta el cuello, elevamos nuestra mirada hacia los cielos y decimos, Señor, ¿por qué me permites esto? ¿Por qué permites esto otro? Porque hemos desobedecido a vivir el día, hermanos. Con esto, de ninguna forma estoy diciendo anulemos el estudio de nuestros hijos, el que usted sea ordenado en las finanzas, ¿no es cierto? Lo que nos enseña el Señor y lo que nos quiere enseñar a cada uno de nosotros, sin excepción a mí primeramente, ¿cierto? Es que aprendamos a vivir con lo que Él nos da. No vivir con lo que Él no nos da. El mundo nos quiere ofrecer y queremos vivir con lo que el Señor no nos ha dado. Y después estamos en serios problemas. Serios problemas, hermano. Problemas que no solamente van a venir a mí, sino que a mis hijos, a mi familia y a la iglesia. Las grandes repercusiones de nuestras decisiones, hermano, de no vivir el día a día, comienzan con uno. Entonces tomémosle el peso de lo que significa. El maná era para el día. No era para guardarlo. Por eso que el apóstol Pablo toma este pasaje, no sé si ustedes se acuerdan, para enseñar lo que era la ofrenda. No sé si se acuerda cuando le habla ahí en 2 Corintios 8, lo tengo como referencia, o no está ahí como referencia, pero usted lo puede apuntar como referencia para que lo estudie en casa. 2 Corintios 8, 15, dice el apóstol Pablo: de modo que el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Repito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Es decir, las ofrendas eran para poder sustentar a los que tenían mayor necesidad. No es para aumentar, ¿cierto?, el estatus de quien recibe las ofrendas, como el día de hoy pasa en las iglesias, hermano. Muy de paso, pero hoy día es un escándalo lo que está pasando. Los pastores reciben un sueldo suculento y más encima hacen conferencias y cobran tickets de entrada. Imagínense ustedes, hermano, tickets de entrada. Compre su ticket y hacen ofertas. Si usted viene con 10 personas, le hacemos un descuento. Yo no me imagino al apóstol Pablo invitando a los ancianos de Éfeso, diciéndole: paguen su entrada porque aquí vamos a dar una conferencia de pastores. Eso no es bíblico, hermanos. Eso hay que decirlo. Eso el Señor lo repudia. Entonces, aquí el maná nos enseña bastante. El que recogió harto maná no sacaba nada con guardarlo. Tenía que obligadamente, ¿qué hacer? Compartirlo. Nosotros vivimos en una sociedad totalmente asimétrica socialmente. Hay gente que tiene mucho, como lo hablábamos el jueves, personas que le va a faltar vida para gastar lo que tienen, y hay gente que no tienen con qué comer el día. Este mensaje no es un mensaje social. Lo que estoy diciendo es que pensemos como cristianos. Santiago le dice a los creyentes: tened paciencia hasta la venida del Señor. Y en lo que respecta a la iglesia, vivir en esa perspectiva. Si nosotros recaudamos ofrendas, las ofrendas son para los santos, son para las necesidades de los hermanos. No son para cambiar el estatus de una o dos o tres personas, como hoy día se estila. Que el Señor nos guarde de esto, hermanos. Porque hay un Dios detrás del dinero que se llama Dios Mamón, el Dios griego de las riquezas. Y muchos comenzaron odiando a Mamón y hoy día están doblegados ante Mamón, sirviendo a Mamón, todo por dinero. Libro que sale lo venden, hermanos, nada lo dan gratis. Que el Señor nos guarde de eso. El merchandising, sacarlo de las iglesias. Que sea el estandarte de lucha: lo que recibiste de gracia, dadlo de gracia. Hermanos, veamos nuevamente este pasaje. Primero, miren lo que dice Éxodo 16:15. Ya había caído el maná, y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Esa palabra que es esto es maná, ¿ya? Que también proviene de una palabra, menú. Y yo decía, increíble, el hombre inconverso, aunque no reconozca a Dios, va a comer alguna parte y dice: ¿qué hay de menú? Está diciendo implícitamente: ¿cuál es el maná de hoy? Ellos, sin saberlo, están reconociendo que Él nos da el alimento cada día. Y ese maná, o manú, de donde deriva la palabra menú de hoy día, es la provisión de Dios. Cuando usted vaya a almorzar mañana, usted diga: este es el maná que el Señor me ha dado hoy día. ¿Cuántas veces rezongamos por el maná? Somos tan igual que Israel, hermanos. Entonces uno pone cara, rezongo. Pero es el maná que Dios nos dio, hermanos. Aprendamos a valorar del pan que Dios nos da cada día. Yo una vez pensaba, a veces pienso, hermano, ¿ya? ¿Ustedes han visto los cerditos cuando comen en el campo? Las orejas que tienen así como que les tapan los ojos. Y usted le echa el alimento y ellos no miran quién les da el alimento. Que el Señor nos ayude a mirar hacia arriba y decir: gracias, Padre, por darnos el maná, por alimentarnos fielmente. El pueblo de Israel rezongó, porque primero decía: maná, ¿qué es esto? Es el pan, mire lo que dice el versículo 15, porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo: es el pan que Jehová os da a comer. Fíjense que en ese tiempo Israel decía: ¿qué es esto? El pan material, el pan que le alimentaba. Lo mismo es hoy día, La gente dice, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es ese? Y nosotros le vamos a decir, Él es el pan que descendió del cielo para darte vida eterna. Que si no comes de ese pan, no tienes vida eterna. Cuando Él dijo, ¿no es cierto?, el que come mi carne y bebe mi sangre, no puede ver el reino de Dios, no puede ser salvo, no está hablando de la cena del Señor. Muchas veces se interpreta o se malinterpreta eso. La cena del Señor es un simbolismo. No es un acto místico de transubstanciación como lo reclama Roma. Ahí no hay nada místico en la cena. Lo que está diciendo el Señor es que este es el pan. Si tú estás en Cristo, tú tienes vida eterna. Tú te alimentas a tal punto de que tienes vida eterna. Te da el Señor vida eterna. Entonces, la misma pregunta hace miles de años atrás del pueblo de Israel. ¿Qué es esto? Maná, preguntaban. Este es el pan. Este es el alimento que Dios o Jehová les dio. Jehová Jiré. A miles de años la gente hoy día pregunta. Y en el tiempo de Cristo también. ¿Quién es este? ¿Se acuerda que decían así? Es el Hijo de Dios. Es Dios hecho carne. Es el eterno Manuel que vino a morir por ti y por mí. Es el pan que descendió del cielo. Entonces, ¿qué es lo que hacía el pueblo de Israel? Comía de este maná, se les daba un gomer, ¿cierto?, por persona. Un gomer equivale, como les decía, a 3,7 litros. Es una equivalencia, para que lo entendamos. Y ellos recibían aquello y está la maldad, po, ¿eh? La maldad. Yo recogí más. Yo me imagino, yo no sé si a usted le ha tocado, esto muy de paréntesis, hermano, de repente en los molos, en cualquier lugar, están regalando algo, ¿eh? Champú o bebida, no sé, y la gente se agolpa, y uno vea, ya, y la gente recibe, lo deja por ahí y se va de nuevo a poner a la fila. Se ríe, ¿no es cierto?, porque a veces pasa. Es la naturaleza nuestra. Israel, los hijos de Israel recibían el maná, pero no les servía de nada. Porque si no lo podían consumir, se les pudría, se les descomponía. Y tenían que obligadamente compartirlo. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros vemos esa tónica en este tiempo tan difícil, de tanta carnalidad, secularidad en las iglesias, hermano. En que el Evangelio se ha rebajado a lo social. En que todo es un plano temporal, material, exitista, ¿cierto? Y que nos lleva a tal punto de no pensar en el día a día, en lo que necesito del día, sino que afanarme y proyectarme como que si vamos a vivir eternamente en la tierra, hermanos. ¿O no es así? ¿Cuántas veces le ha pasado? Y si no le ha pasado, qué bueno. En que usted tiene alimentos que están descompuestos o vencidos, pero los tenía ahí. Y no los compartió. Eso es lo que el Señor quiere corregir. Esa amonestación y reprensión asumámosla hidalgamente, decir, sí, Señor, es la verdad. Gracias porque soy tu hijo y me estás enseñando a vivir en otra perspectiva. No sé si me explico. Entonces aquí hay principios de vida, hermanos. Nosotros hemos dicho muchas veces, Señor, enséñame a vivir la vida cristiana. Estos son principios de vida. En que el día a día es lo que nosotros tenemos que preocuparnos. Entonces, yo insisto con este punto, hermanos. Hay una carencia en nosotros por causa del pecado de agradecer, de mirar hacia arriba de lo que Él nos ha provisionado. Primeramente, su Hijo Santo que nos dio la vida eterna. Y el pan material que nos da cada día. Mire lo que dice el Salmo. Vamos al Salmo ahí 37. Salmo 37, por favor. Vamos a dejar un poquito el tema del maná, para enfocarnos a otro punto respecto a esto y pasar al siguiente versículo. Este es un salmo que yo también lo tengo en mi corazón, ¿no es cierto?, como promesa de Dios, a propósito. Dice el Salmo 37:25, Salmo 37:25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo, desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Hermanos, Él nunca nos va a desamparar. Nunca, jamás nos va a desamparar. Él siempre va a ser nuestro proveedor. Él siempre va a ser Jiré. Jehová es nuestro sustentador, nuestra provisión. Entonces aquí el salmista, ¿no es cierto?, David está diciendo, está haciendo una proyección de vida. Fui joven, ahora estoy viejo. ¿Y qué es lo que resalta de ese recorrido de la vida? No he visto justo desamparado. Nunca olvide que la palabra justo jamás significa justo en sí mismo. Significa los declarados justos. Significa los hijos de Dios. Significa los que han creído en Él. Hay varios apelativos, los buenos, los que le temen a Dios. Tú eres de ese grupo, hermano. Y no dudes en decir amén, ¿por qué? Porque no es por tus méritos. Ha sido porque Él lo ha querido así. Tú eres justo, hermanos. Yo soy justo en Cristo Jesús, no por méritos. Por eso nosotros exaltamos la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque Él, con su sacrificio, su muerte en la cruz y su resurrección, nos ha dado justificación, justificación. Muy de paso, para entrar al cielo debemos reunir dos condiciones. Una, que nuestros pecados sean perdonados y que seamos justos. Son dos puntos muy importantes. Nosotros no vamos a entrar al cielo solamente por el perdón de pecados. Necesitamos ser justos. Y el Señor hizo eso en la cruz, en su muerte y en su resurrección. Por eso que Pablo dijo, y con esto cierro el paréntesis, sin resurrección, nuestra predicación es vana. Comamos y bebamos, decía él, como el mundo decía, porque mañana moriremos. Pero lo decimos con tanta pasión, hermano. No he visto justo desamparado. Tú eres justo, amén, en Cristo sí. Ahora debemos fortalecer nuestras convicciones de que Él nunca jamás nos desamparará. Y no dejará que nuestra simiente, es decir, nuestras familias, mendiguen pan. Es una promesa de Dios, hermano. Es una promesa de Dios. Pero hay algo importante, hermanos, que debemos comentar para complementar también, complementar esta instrucción, esta promesa. Mire lo que dice por su parte el proverbio. Vamos al libro de Proverbios. Hay un proverbio también ahí que debemos meditarlo y que está asociado también al Antiguo Testamento. Proverbio 30. Proverbio 30, versículo 8. Proverbio 30, versículo 8. Esta es como una advertencia que el Señor nos hace. Dice así, versículo 8. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobrezas o pobreza ni riquezas. ¿Qué dice? Manténme del pan necesario. Fíjese que es la misma tónica, es la armonía de las escrituras. Los judíos no podían tener más que una porción de maná. Manténme del maná necesario, ¿cierto? Ahora, ¿por qué esta petición? Mire lo que dice el versículo en adelante, versículo 9. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? A tal punto de decir, ¿qué es esto? Si es lo mismo, la misma pregunta, ¿quién es Dios? Cuando nosotros estamos muy prósperos, hermanos, muy prósperos, cuando digo muy prósperos, prósperos en todo ámbito de la vida, económicamente, emocionalmente, afectivamente, ¿cierto?, de salud, etcétera, ¿qué pasa con nosotros? Nos olvidamos, hermano, nos olvidamos, absolutamente es la verdad. Por eso que el Señor permite las aflicciones, para que miremos hacia arriba, y lo va a hacer hasta que Él regrese. Dice, manténme del pan necesario, del pan que necesito, no de lo que no necesito, ¿sí? No sea que me sacie, es decir, que me llene, y te niegue, y diga, ¿quién es Jehová? La misma pregunta, ¿quién es? ¿Qué es esto? Versículo 9 en adelante dice, o siendo pobre, hurte, y blasfeme el nombre de mi Dios. Es decir, los extremos, hermanos, nos van a llevar a pecar. La profunda escasez o la gran prosperidad nos va a llevar a pecar. Por eso, ¿cuál es nuestro ruego? Lo que estamos estudiando. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No el pan de un mes y dos meses, no, el pan de cada día. Hermano, yo te pregunto y me pregunto a mí mismo, ¿somos felices con lo que el Señor nos da cada día? o tenemos tantas ganas de tener algunas cosas o muchas cosas que eso nos da o nos entrega una vida infeliz. Estamos afanados por adquirir tal o cual cosa. Y eso nos tiene, en una manera dramática, en una vida amargada. Entonces, hay un punto que yo quiero que lo resaltemos en este análisis, hermano. El Señor pide, nos pide como hijos, que estemos felices con el pan diario, con lo que Él nos da. Entonces, de repente yo me pongo a pensar, ¿a quién de nosotros nos falta el pan cada día? ¿Y por qué a veces estamos tan amargados? ¿Por qué a veces estamos tan angustiados? ¿Nos falta el vestido? ¿Nos falta el pan diario? No. ¿Y por qué? Por los afanes, por la ansiedad de lo que vamos a terminar hablando. Entonces, hay un pasaje, si quiere lo anota como referencia nomás, que está en Deuteronomio 8, que también lo he citado muchas veces, también lo tengo resaltado hace muchos años ahí, porque mire cómo le dice el Señor a Israel, ¿eh? El Señor le dice a Israel de la siguiente manera. Es importante escucharlo como que el Señor me lo está diciendo a mí. Nunca hable a quién le estará hablando el hermano, no. Me está hablando a mí, le está hablando a usted y a cada uno de nosotros, ¿me entiende? Dice Deuteronomio 8, capítulo 8, versículo 11. Dice así. Deuteronomio 8, 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová Dios, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, mire que el mismo lenguaje, ¿eh? No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre. Yo creo que más esto no requiere interpretación. Solamente decir en nuestro corazón, amén, Señor. Yo creo que tú quieres decir lo mismo que yo. Señor, yo no me quiero olvidar de ti. Por eso el proverbio dice, no me des más. Si me está advirtiendo el Señor que yo quiero más y voy a hacer todo lo posible y voy a transitar en la columna de la voluntad permisiva de Dios para adquirir lo que yo quiero, ten por seguro que no vas a ser feliz con eso. Te vas a atrapar, vas a entrar en una trampa. El Señor nos ayude, hermanos, a ser felices con lo que nos ha dado y a ser agradecidos y mirar hacia arriba. Entonces, Israel es el pueblo terrenal de Dios, cuyas promesas están vigentes para con este pueblo, pero cuya característica de tozudez, de porfía, ¿cierto?, es igual a la nuestra. Si ninguno de nosotros se puede jactar, ¡qué terrible Israel! Nosotros decimos, Israel fue desechado por su incredulidad. Bueno, ¿y nosotros? Muchas veces somos incrédulos de la manera que actuamos, ¿o no es así? Entonces, quiero terminar en esta mañana, para que analicemos un poquito aquí mismo, volvamos a Mateo. A Mateo, por favor, capítulo 6. Vamos a citar dos pasajes paralelos y vamos a terminar en esta mañana. Capítulo número 6, versículo 25. Mateo 6, 25. Dice así, Mateo 6, 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá mucho, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Hasta ahí la lectura, porque hay mucho contenido ahí. Solamente comentar algunas cosas. Fíjese que esto está tomado a partir de lo que dice el versículo 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podréis servir a Dios y a las riquezas. Todos sabemos que los fariseos, hermanos, los judíos, siempre han tenido en su ADN, por decirlo así, el tema de las riquezas. Nosotros no podemos negar que cuando el Señor tuvo esa persona que se le acercó y le dijo, deja que entierre a mi padre y luego voy y te sigo. Y el Señor le dijo, de manera dramática, lo voy a decir así, políticamente incorrecto, porque ninguno de nosotros diría eso, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Entonces, ahí vemos implícitamente lo que significaba para el judío perder la herencia, porque usted no perdía un par de lucas, como decimos en Chile, perdía mucho dinero, muchas tierras y posesiones. Entonces, ahí hace sentido cuando él decía, el que ama a padre y madre más que mí, no es digno de mí. Más que la honra al padre y a la madre, que es un mandamiento, es a lo que tenía el padre o la madre. La herencia. Entonces, por eso que el Señor enfatiza eso, tenemos grande herencia en el cielo. Nosotros estamos aferrados a esto. Si, no lo podemos negar, hermano. Lo que tú tienes que decir y yo es amén. Señor, cambia mi corazón. Entonces los fariseos, en particular, confiaban en que Dios estaba con ellos. ¿Sabe por qué? Por la prosperidad. Ellos eran personas muy prósperas, eran de alta sociedad. Y eso les daba la garantía de que eran hijos de Dios. ¿Cómo voy a estar equivocado si mira, mira cómo Dios me ha prosperado? Es lo mismo que pasa hoy día en la falsa iglesia de Cristo. Lo hemos visto, hermanos. Nadie nos ha contado. Estamos en un evangelio de la codicia. La gente busca, y por eso que esos lugares, hermanos, no son como este, son anfiteatros, porque la gente busca la prosperidad como de lugar. Y la gente busca eso, los impíos buscan eso. Cuando digo los impíos, los inconversos, suena duro, pero es el término bíblico. Entonces, en esa realidad del judío, el Señor le dice, no podéis servir a dos señores. El joven rico que vino ahí a hablar con el Salvador, ¿se acuerda? Inclinó su rodilla y le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? No quiero alargarme porque tiene mucho contenido esa experiencia. Y el Señor le dice, va, anda, vende todo lo que tienes, tenía mucho, dalo a los pobres y sígueme. El joven se dio media vuelta y se fue triste porque tenía mucho dinero. Es decir, su retórica, su discurso de seguir al Señor era solamente labios, pero su corazón estaba puesto en sus riquezas. No en vano el Señor dijo, es más fácil que entre el camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. No podemos poner la confianza en la prosperidad, hermanos. Entonces, esa es la tónica que el Señor ahora nos comienza a instruir. Yo lo digo porque hay jóvenes acá. Siempre lo digo y lo doy gracias porque hay hartos jóvenes, proporcionalmente hablando, que están saliendo al colegio, al instituto. Somos jóvenes ya. Ya. Sí, estos son pelos rubios, hermano. Y salimos del colegio, no, salieron del colegio, van a estudiar en la universidad, y el exitismo los impulsa. Ah, no, yo quiero una profesión que me dé plata, quiero una 4x4, quiero parcelas, quiero. Bueno, ¿eres cristiano o no? Esa es la pregunta. ¿Eres cristiano o no? Como decía un hermano una vez, hoy día la iglesia está haciendo lo siguiente, con el que fuma marihuana, le dice, ven, ven para acá, ¿ya? Pásame el pito. Le abre el pito, le bota la marihuana y se lo vuelve a cerrar. Toma, sigue fumando. No. Medidas a medias no es la solución. Defínete por Cristo. ¿Eres cristiano, sí o no? Demuéstralo. Con tus hechos, con tu testimonio, con tu manera de vestir, con tu apariencia, con todo. Demuestra que eres cristiano. Hermanos, demostremos que no servimos a dos señores, sino que servimos a uno solo. Entonces acá el Señor enfoca esto, el afán y la ansiedad. ¿Quién de nosotros no es afanoso o es ansioso? Los problemas nuestros de no dormir, de estar con una falta de paz, es producto, lo digo en primera persona, por no creer que el Señor es Yiré, que la P de provisión es que Él te va a proveer. Pero ¿qué pasa si pierdo el trabajo? ¿Pero qué pasa si esto o aquello? Bueno, ¿no servimos a un Dios que vive y reina y tiene el control de todas las cosas? De eso queremos empaparnos, hermano. Necesitamos de esto. no para enojarnos con quien nos dice esto, sino para decir, sí, Señor, yo quiero vivir una vida cristiana legítima y no servir a dos señores, sino que servir al que me ha rescatado de las tinieblas para llevarme a la vida eterna. Entonces aquí vemos una serie de puntos de prioridades. Mire, no os afanéis por vuestra vida. Ahí está hablando de la vida temporal. Usted escuchaba hablar de Jorge Castro de la Barra, este que el Noni, ofrece Noni, ya. Bueno, se me ocurrió ese nombre, yo lo escucho de muchos años, yo he sido siempre muy apegado a la radio, ¿ya? Antes de ser cristiano escuchaba a Patricio Varela, no sé si los más viejos se acuerdan, ¿ya? Mundo Espacial, decía, y escuchaba los ufología y todo ese tipo. Bueno, cada cierto tiempo sale un nuevo producto, y este producto te va a solucionar los problemas. Cómpralo porque esto te va a las articulaciones. Pero no lo tomes solo, tómalo con este otro. ¿Ya? El market y la gente se psicosea con el tema de la salud. Y estamos así, hermano. Estamos en un mundo psicoseado, de psicosis. Fíjese que el Señor habló de esto. Y por eso yo le comento a mi hija, ustedes saben que ella está terminando en nutrición. Y es como parte de lo que está viviendo la humanidad hoy día. Hoy día la gente se preocupa de comer y beber, porque el Señor lo dijo. Los tiempos finales tendrán esta característica, comían y bebían. Y eso de comían y bebían trae cosas colaterales. El afán por la vida, por la salud. Es cierto, debemos ser mayordomos de nuestra salud, cuidarnos, hermanos. ¿Cierto? Lo que a veces en lo personal uno se desbanda un poco. No sé si un poco, ¿eh? Bueno, después hablamos de ese tema, hermano. Pero no podemos caer en el afán y la ansiedad. La vida temporal, hagamos o no hagamos estas terapias, etcétera, se va a terminar. Se va a terminar, nos vamos deteriorando. Mírese al espejo, hermano, mírese al espejo. Usted ya no es el mismo de 10 años atrás. ¿Qué pasa con las actrices o la gente famosa de hoy día? Se empiezan a estirar, ¿no es cierto? Y se les nota más, hermano. ¿Ya? Como dijo alguien, parece chino con fiebre. Entonces, yo quiero llevarlo al punto de que nosotros lo veamos en el sentido personal. ¿Ya? La gravedad va haciendo efecto en nosotros. ¿Ya? Hermanos, ¿qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ahí está hablando de ordenar las prioridades, hermano, las prioridades. Podríamos seguir, pero dice acá en el versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, ¿qué cosas? Las temporales, o serán añadidas. Ayer pasábamos al supermercado, una señora decía, señor, una oferta del parque no sé de cuánto, ¿no? Entonces, cementerio, claro. Entonces yo le decía entre mí, le decía a la Eli, apenas vivimos y vamos a estar preocupados dónde me voy a morir. ¿Ya? Ese será problema después del futuro. Yo sé que es un tema ese, hermano, ¿eh? A mí me han preguntado muchas veces, hermano, ¿qué pasa si me cremo? Bueno, si usted no va a saber nada, pues, hermano. ¿Ya? Ahora, las motivaciones de por qué quiere cremarse, si el Señor dice que enterraban a sus muertos. ¿Ya? Tierra, tierra, nada más que tierra, punto. Un hoyo con tierra, ahí nomás. Pero eso no va a ser muy feo, ¿ya? Porque todo ese tipo, vivimos así, ¿ves? Y como cristianos a veces perdemos la perspectiva de cristiano. Yo me alegré mucho, hermano, y con esto voy a terminar porque me estoy alargando mucho. Vi el funeral de un siervo de Dios que murió hace unos años atrás, el hermano pastor José Lobati, un guerrero del evangelio, hermanos, ¿ya? Predicando la verdad, denunciando la apostasía. No era perfecto, como tú y yo no somos perfectos, José Lobati. Y usted puede ver en YouTube la muerte de él. Se lo llevan a un cementerio. Había un hoyo de tierra, cantando coritos de los himnos clásicos y echándole tierra al cajón. Y su lugar no lo conoce nada más. Pero él está en los brazos del Señor. Y paralelamente a los meses, la muerte de Billy Graham. El tan reconocido Billy Graham, adorado, alabado por los hombres, hasta por el Papa. La Biblia dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Y también vi el funeral de él. En una gran en un palacio, ¿no es cierto?, con gente importante, con Trump ahí también a la cabeza, Donald Trump, con toda la gente poderosa, llevado a un mausoleo, etcétera. Qué distinto, ¿no es cierto? Hermanos, es tiempo de volver a los principios cristianos. Que el Señor nos ayude a valorar lo que significa el maná que descendió del cielo para darnos vida eterna, y que no nos atrape esta vanidad del mundo, hermanos, ya pensando que esto es todo. No, esto es temporal. Muy pronto estaremos con el Señor. Que el Señor bendiga su palabra.